Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, si superan lo feliz que me siento hoy porque están a punto de aprender de una persona muy tesa que respeto y que admiro muchísimo. Su nombre es Pedro Echavarría, el fundador de una marca muy conocida de Medellín que se llama Pergamino, que es una empresa de mucho propósito, se darán cuenta enseguida, que aporta positivamente al mundo de la caficultura en Colombia, pero también que tiene varios puntos de venta en la ciudad de Medellín, donde de hecho en marketing para restaurantes tenemos tendencia a ir a trabajar y escribir nuestros libros. Y durante los últimos meses, al indagar sobre el tema de cultura organizacional, el tema de clima laboral y todo lo que tiene que ver con los colaboradores, siempre he conectado muchísimo con Pergamino, porque la marca es capaz de transmitir una actitud, una manera de pensar y unos valores a través de toda su experiencia. Les recuerdo, una marca no es solo un logo, es como su cliente va a percibir sus creencias, su personalidad, su propósito a través de todas las interacciones que componen esa experiencia. Me refiero al producto, a cómo se presenta, a cómo es diseñado el menú, cómo se atiende en la mesa, cómo se interactúa también con el colaborador y cómo se comunica en redes sociales, más muchísimo más cosas. Y Pergamino termina siendo un ejemplo perfecto para que ustedes puedan seguir sus pasos y entender cómo es que esa marca se vuelva viva a través de la integralidad de la experiencia. Dicho lo anterior, quise entrevistar a Pedro para entender todo eso. ¿Cómo es que este empresario logró inculcar esta cultura, comunicarla, pero sobre todo involucrar a su equipo de trabajo? Nos daremos cuenta que esta no es una ciencia inmediata, pero la coherencia del emprendedor, yo creo que también su actitud, su sabiduría, se darán cuenta que Pedro es una persona bastante auténtica y llena de información. Todo eso le llevó a dar pasos para construir una empresa responsable, una empresa sostenible, rentable, que se puede mantener en el tiempo, siendo todos los días coherente y cuidando lo que él desea para sus clientes. Así que hoy agradezco a Pedro por su tiempo, por compartirnos su conocimiento, por ser también transparente, hablando de diferentes cosas relacionadas con la empresa, algunos dolores, algunas ideas, y no me cabe duda que lo que están a punto de escuchar les va a inspirar a aplicar esta misma filosofía en su empresa. Chicos, disfruten la entrevista, gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Pedro, antes que todo, gracias por compartir este momento con nosotros. Te comentaba ahora, estoy muy, muy, muy curioso, pero estoy muy curioso de cara a lo que tú has construido durante los últimos años. Pergamino, creo que es mucho más que café. Te lo decía yo que la vez que voy a un punto de venta tuyo, la marca se siente. La marca la percibimos a través de productos, de merchandising, de tus propios colaboradores. Y a medida pues, que estuve como trabajando y simplemente interactuando con tus propios empleados, me dije, pucha, tarde o temprano tengo que levantar la mano y decirle a Pedro que tenemos que hablar para aprender de ti.
No, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo.
A ti, te contextualizo, te lo dije ahorita, pero para la comunidad yo creo que es importante que lo contextualicemos. Me gusta buscar marcas que han logrado generar ventajas competitivas en un sector ya muy lleno de propuestas, cafés, hay muchos, y esa ventaja competitiva en la mayoría de las veces en esas grandes marcas o empresas, nos damos cuenta que lo que les hace diferente es la filosofía, sus creencias, lo que podemos percibir nosotros emocionalmente con el cliente, con la marca, con el producto, etc. y quería indagar sobre eso y sobre todo desde tu perspectiva, te iba a decir emprendedor, pero yo creo que ya es empresario.
Porque mi argumento muchas veces es que se separan los dos mundos del emprendimiento y la empresa, y creo que a la larga todos estamos en un mismo mundo, ¿cierto? Sí. O sea, chiquitos, medianos, grandes, creo que a la larga todos estamos es para trabajar en comunidad y solucionar problemas de la comunidad alrededor de propuestas de negocios, y eso no nos diferencia si somos pequeños o grandes o medianos o emprendedores o empresarios, pues.
Elaboramos sobre eso. Tu filosofía sobre el tema del emprendimiento y de construir la empresa, o la intención desde donde inicia.
Pues mira, un poquito más atrás como de lo que de pronto la mayoría de las personas conocen de Pergamino, porque nosotros somos una empresa que ha, digamos, se ha desarrollado de forma como muy orgánica, ¿cierto? Nosotros nunca hemos partido de un gran plan de negocios, digamos, demasiado estructurado. Y eso tiene sus ventajas, creo yo, y de algunas desventajas. Pero nosotros, empezando, nosotros somos un negocio familiar. Todavía, inclusive, los únicos socios de la empresa somos la misma familia. Mi papá empezó este negocio en el mundo de la producción de café. Él tenía un trabajo de tiempo completo en la ciudad, pero compró una finca pequeña en los años 70 que tenía un café abandonado, lo fue recuperando, se volvió, digamos, una de las grandes pasiones de su vida el tema del café, y terminó siendo un caficultor formando una empresa de producción de café relativamente grande. Hace 12 años, yo después de graduarme, estábamos hablando, digamos, de cómo podíamos salirnos un poquito del vaivén del mercado del café. El café, como cualquier otro commodity, se transa en la bolsa, el precio sube y baja todos los días dependiendo de una cantidad de factores que no tiene absolutamente nada que ver con los factores que afectan tu cadena de costos, tu estructura de costos y tus problemas, digamos, locales. Y eso hace el negocio supremamente insostenible, ¿cierto? Yo siempre hago el mismo ejemplo cuando estamos hablando con baristas para que ellos entiendan el mundo, digamos, del café y la agricultura en general. El agricultor y el caficultor, cuando empiezas un negocio, es como si tú empezaras un restaurante y supieras cuánto tienes que invertir, cuánto tienes que comprar de inventario, cuántas personas tienes que contratar, pero no tuvieras poder alguno sobre el precio de venta de tu producto, ¿cierto? Si nosotros nos dijeran, vea, en Viva usted, vamos a abrir un local nuevo en Viva, en Vigao, usted va a vender el capuchino hoy a 5.000, mañana a 8.000, pasado mañana a 1.000, nadie montaría un negocio con esa insostenibilidad. Esa es la realidad de todos los caficultores y de todos los agricultores en Colombia a nivel mundial. Es una estructura bastante poco sostenible, digamos, en esa perspectiva. Y esa es la realidad de nosotros cuando solamente éramos productores de café, así fuéramos más grandes. Nosotros vendíamos el café de forma anónima, ¿cierto? El café colombiano nos enorgullece mucho de que tenga un reconocimiento como café colombiano, pero pues el café de 500.000 familias caficultoras que tiene el país, cada uno es supremamente diferente, pero todo se vende, o casi todo se vende, como café colombiano. Y cuando hay anonimidad, cuando hay, digamos, esa desconexión, se empiezan a crear una cantidad de, digamos, de perversiones en el sistema de comercialización de café, ¿cierto? Entonces, te estoy contando como mucho cuento para llegar al punto, pero en esa realidad nosotros dijimos, bueno, ¿cómo sacamos nuestro café del anonimato, cierto? ¿Cómo buscamos un mercado que reconozca nuestro café como el café de nuestras fincas, que nos reconozca eso con un precio más alto, más estable, y que eso nos permita ver el negocio de producción, digamos, visualizado a futuro? Entonces empezamos a exportar el café directamente nosotros. Eso ahí fue donde yo entré en la empresa hace 12 años ya, y empezamos como un piloto de simplemente buscar un cliente directo, no venderle aquí en plaza a la cooperativa o a la federación o al que estuviera pagando en el pueblo el mejor precio, sino directamente a un cliente en el extranjero. Y empezamos en ese proyecto hace 12 años y empezamos a conocer el mundo de los cafés especiales, que es un mundo donde el café se sale del anonimato, se le da un reconocimiento al origen muy fuerte, se paga ese origen, ¿cierto? Y se paga la calidad sensorial que tiene ese café, porque a la larga, digamos, pues por más trazabilidad que tenga, si no hay una calidad sensorial superior, pues no hay un precio superior. Y empezamos a ver ese modelo, empezamos a exportar nuestro café, nos dimos cuenta que el problema que teníamos nosotros como caficultor grande era el mismo que tienen todos los caficultores pequeños, medianos y grandes del país, que les toca vender su café a esos precios, digamos, tan volátiles, y montamos un proyecto de productores aliados. Hoy en día, inclusive, ese es el gran motor de nuestra empresa, exportar cafés de productores pequeños de todo el país, ayudándolos a ellos a conectarse con un mercado de mayor valor en el extranjero. Entonces, trabajamos con productores, en este momento, con alrededor de 1.500 productores pequeños, todos, digamos, de una hectárea y media, son productores relativamente pequeños, pero que tienen una calidad excepcional y que su café se venía comercializando de forma anónima en un mercado masivo sin tener un reconocimiento por la calidad. Entonces nosotros somos como encontrando estas agujas en ese pajar, ¿cierto? Y conectándolas con un mercado de valor en el extranjero. En ese proceso, que como te digo, todavía es una parte muy importante de lo que hacemos nosotros como empresa y nos digamos que eso también sienta las bases de lo que nosotros ya hacemos en la parte de café tostado y de tiendas, y ahorita regreso un poco a eso. Nosotros empezamos a conocer el mundo final del consumidor y el mundo final de la industria que tuesta y que sirve el café en tiendas especializadas o que lo vende en bolsas de café tostado para consumir en la casa, etc. Porque al principio cuando empezamos, pues digamos, uno es muy montañero y así uno haya viajado, así haya estudiado por fuera, etc., el mundo del café hasta hace muy poco uno lo veía como las grandes cadenas y las grandes empresas, ¿cierto? Las grandes empresas, uno respetaba a Starbucks por la marca que tenía, o a la Nestlé, o a Costa, o a Juan Valdez, o todas estas cadenas que digamos, pues uno las reconocía por su tamaño y por su internacionalización, etc. Pero cuando empezamos este negocio nos empezamos a dar cuenta que el valor, digamos, que estas empresas le daban a la materia prima era muy poco, ¿cierto? Ellos necesitaban comprar café, pero que en verdad los que estaban buscando un café de más alta calidad y estaban dispuestos a pagar por esa calidad eran tostadores mucho más pequeños, más artesanales, personas que en verdad les importaba más el origen, y no solamente les importaba por cuestiones de ética y de la forma de ver ellos el mundo y los negocios, pero sino porque ellos eran capaces de apalancar esa transparencia y esa calidad hacia un mejor producto hacia el consumidor y hacer un negocio diferenciado a las grandes cadenas, ¿cierto? Entonces, nuestras primeras visitas, por ejemplo, a la Feria de Cafés Especiales de Estados Unidos fue en Portland. Portland es una ciudad loquísima, no sé si algún día has ido a Portland, pero que el que quiera aprender del mundo de gastronomía y de, digamos, de gastronomía y de, ¿cómo lo llamaría yo? Como del mundo artesanal de alta calidad, Portland es una meca. Y Portland, cuando yo fui a hacer en el 2012, hace ya 10 años, ya en ese momento ya habían por lo menos 5 o 6 empresas tostadoras de café de muy alta calidad. En ese momento eran pequeñas o medianas, hoy en día son mucho más grandes porque todo en Estados Unidos así de artesanal pues ya es gigante, pero logrando diferenciarse de las grandes cadenas con unas metodologías de controles de calidad, de responsabilidad, digamos, con el origen del café, con el entrenamiento de sus baristas, con la experiencia que brindaban en tienda. Y uno entraba a estas tiendas, digamos que uno no tenía en la cabeza en sus marcas, llenas con fila, y veía Starbucks en la esquina medio vacío y uno decía, pucha, el mundo está empezando a cambiar, ¿cierto? O sea, siempre va a haber el cupo para los Starbucks y para las grandes cadenas, pero definitivamente aquí se está armando un nicho de gastronomía, llámelo café, llámelo cualquier otro tipo de bebidas, cualquier tipo de comida, que en verdad está buscando algo más allá de la cadena y de la estandarización y de los precios y de la rapidez, etc. Y en café en específicamente, como empezamos a visualizar ese mundo. Entonces, lo aprendimos, digamos, para poder hacer el negocio de exportación de café verde, ¿cierto? Café sin tostar a tostadores artesanales, pero también en ese proceso aprendimos de qué estaban haciendo ellos para diferenciarse de las grandes cadenas. Y dijimos, pucha, en Colombia en ese momento todavía se está haciendo muy poco. No quiero decir que nosotros fuimos los primeros en cafés especiales, ni mucho menos, porque ya habían empresas que habían empezado, algunas con muy buena experiencia. Por ejemplo, Amor Perfecto en Bogotá llevaba tostando cafés de alta calidad hace mucho tiempo. Aquí creo que el Laboratorio del Café ya había arrancado y tenía una experiencia en cafés especiales. Ya se está empezando a hacer un movimiento, pero todavía, y hoy en día inclusive, hoy sigue siendo un porcentaje muy pequeño del mercado. Pero decíamos, estamos aprendiendo esta cantidad de cosas alrededor de la experiencia del café y la transformación del café para darle al cliente final una experiencia y una bebida en verdad diferenciada y un producto diferenciado, y estamos solamente exportando estos cafés sin brindárselos a nuestra comunidad en Medellín y a nuestra comunidad en Colombia. Es un poquito cliché, pero es verdad, la mayoría de los cafés de Colombia, o sea, la mayoría no, el 99.9% de los cafés buenos colombianos se exportan. Aquí en general nos consumimos no solamente lo más malo de lo que produce Colombia, que es la pasilla, que es lo que sale del proceso industrial, sino que importamos muchos cafés de mala calidad. La gran mayoría del café colombiano que nos consumimos hoy en cafés instantáneos, en cafés económicos, son cafés importados de Brasil y de Perú y de Ecuador, que son mucho más económicos que los colombianos. Entonces, digamos que sentíamos también un tema de una oportunidad de negocio, pero también un tema como de responsabilidad de utilizar todo lo que estábamos aprendiendo para ofrecer al cliente acá, digamos, esa conexión con el origen. Y ahí empezamos a desarrollar como nuestra idea de quiénes éramos y qué función cumplíamos dentro de la comunidad, ¿cierto? Porque a la larga, como te decía yo ahorita, yo creo que todo empresario, pues sea cual sea su intención, termina haciendo un rol dentro de su comunidad y apalancándose en su comunidad y dándole beneficio a su comunidad. Y creo yo que a la larga los negocios que son sostenibles en el tiempo y rentables, digamos, de manera constante, son los negocios que son muy conscientes de ese rol en la comunidad, ¿cierto? Y nosotros empezamos a visualizar y decir, bueno, nosotros a la larga lo que somos un puente entre el campo y la ciudad, somos un puente entre el productor y el consumidor final, y lo podemos ser tanto para nuestros clientes en el exterior, que les proveemos la materia prima para que ellos lo tuestan y lo sirvan, pero también acá en el país podemos hacer eso con el cliente y con el consumidor final en una tienda especializada. Y empezamos también hace 10 años con nuestra primera tienda, que fue en Vía Primavera. Y en ese momento, la verdad, pues todavía seguimos aprendiendo un montón, pero en ese momento no teníamos ni idea del mundo de retail, no teníamos ni idea del mundo de, digamos, de comidas y bebidas. Y nos tomamos muy en serio el tema de aprender desde cero cómo construíamos algo que en verdad le proporcionara al cliente una experiencia diferenciada. Y fue muy difícil y todavía sigue siendo muy difícil, pues, pero es que digamos que todo productor quiere vender su café en una taza de café, ¿cierto? Porque pues si uno ve, digamos, los ingresos finales que vos puedes tener en una taza de café comparado con venderla cruda, pues digamos en pergamino, en finca, etcétera, eso pues es abismal. Pero para poderla transformar en una taza de café y venderla a un precio que en verdad signifique un ingreso superior, pues tiene que pasar por una cadena de transformación impresionante y tiene que tener una marca que lo apoye y tiene que tener una estructura y tienes que pagar arriendos y tienes que pagar personal. O sea, son dos mundos que están conectados por la materia prima, pero que en verdad son dos mundos como si fuera pues el cielo y la tierra, pues, ¿cierto? Muy diferentes. Entonces empezamos a aprender mucho de eso, montamos nuestra primera tienda, empezamos nuestro programa, digamos, de aprendizaje de baristas. Inclusive nosotros contratamos a nuestros primeros baristas desde 6 o 7 meses antes de abrir. Nos demoramos más para abrir de la cuenta, pero también era porque nosotros estábamos apenas aprendiendo esto y en ese momento también era muy difícil encontrar personas que tuvieran conocimiento de barismo, ¿cierto? Entonces nosotros contratamos a una persona que venía del SENA, que había hecho un curso, contratamos a una persona que había tenido algo de experiencia en barismo, que inclusive hoy en día es Paula, la directora de operaciones de nuestra tienda, de nuestras tiendas. Entonces pasó de manejar, de ser la primera barista que contratamos a ser nuestra directora de operaciones de tiendas, manejando 120 personas, 7 tiendas, todos los enredos que pueden tener ese mundo. Y ya te voy a hablar un poquito como eso, porque eso es un ejemplo de algo que nos parece muy importante, pues, como en nuestro crecimiento. Entonces, para terminar, como de resumirte, nosotros empezamos como productores, nos volvimos exportadores, después aprendimos un poco del mundo de retail y terminamos, digamos, de cabezas aprendiendo, digamos, del tema de tiendas especializadas y ver cómo podíamos meternos de pies y de manos en ese mundo, pero siempre como con la línea conductora y como con la obsesión de decir, bueno, nosotros estamos conectando el campo con la ciudad, ¿cómo lo hacemos para generar sostenibilidad en el campo, tanto en nuestras fincas como en nuestros productores aliados? Al cliente final, ¿cómo le brindamos una experiencia y un producto excepcional para que en verdad sean capaces de pagar un precio que haga que toda esta cadena sea sostenible? Y esto no es un tema de filantropía en el sentido de, venga, yo veo cómo le ayudo a nuestros productores o a nuestras fincas. Es un tema de cómo yo creo una estructura que sea sostenible para que a todo el mundo le vaya bien, ¿cierto? Porque pues una filosofía es, venga, yo hago plata por un lado, venga, yo devuelvo por el otro, pero nosotros le creemos mucho más a crear estructuras que sean sostenibles de entrada para que después no tenga que haber filantropía, ¿cierto? Y a la larga, para nosotros, yo sí lo digo mucho cuando hablamos con nuestros productores aliados, decimos, porque uno da sobreprecios, entonces, no, muchas gracias por el regalo, esto no es un regalo, esto es un pago por una calidad excepcional, ¿cierto?, que yo estoy pagando y la cadena entera está pagando para que a los productores les vaya bien, puedan producir más café para que sus hijos, que el negocio del café es muy difícil y la producción de café es muy difícil, vean en esto un negocio rentable en el futuro, se quieran quedar con este negocio y que dentro de 30, 40, 50 años tengamos productores de alta calidad todavía en la cadena de abastecimiento, porque ahí hay un problema gigante que tiene el país de sostenibilidad. Colombia, pues eso es otra conversación completamente, pues está ligada, pero es para otro momento. Colombia tiene unos retos muy grandes en el sector rural para poder seguir siendo el país productor de café que es hoy en día. Entonces,
que va conectado con la retención de esas nuevas generaciones.
Exacto. la edad del caficultor promedio está subiendo casi que un año todos los años, o sea, no hay renovación generacional porque los jóvenes ya cada vez tienen más oportunidades como baristas en la ciudad, en la industria, en el servicio, en turismo, etcétera. Y son trabajos que normalmente son mejor remunerados, son más estables y son menos duros físicamente de lo que es producir café. Entonces, si queremos personas que se le dediquen su vida a producir café, tienen que tener un ingreso alto y sostenible, tienen que ver su finca como un negocio rentable que, no, que sea más allá de un tema de supervivencia.
Vemos tiendas, pero no nos damos cuenta de toda la estructura que está detrás. Es impresionante. Una pregunta rapidito porque me regreso en el pasado, en esa primera tienda. Ustedes, antes de abrir el segundo punto de venta, pasaron muchos años. Eso es porque precisamente se enfocaron en construir toda esa estructura y también aprender del negocio de las tiendas, o qué ha sido la dinámica ahí.
Digamos que, como te decía al principio, nosotros nunca hemos tenido un plan de negocio súper estructurado y casi que desde el primer día nos dicen, bueno, ¿cuántas tiendas vas a tener y cuándo vas a abrir otra? O sea, y nosotros, en verdad, todas las decisiones que hemos tomado las hemos tomado aprendiendo a la medida que vamos construyendo, ¿cierto? Y pues aunque yo creo que hay muchas personas que en ciertos negocios van a tener una experiencia y un conocimiento para poder montar un plan de negocios y visualizarlo de entrada a 10 o 15 años, no era el caso de nosotros, ¿cierto? Nosotros estábamos todavía empezando a meter el pie en unos mundos donde nosotros no teníamos mucha experiencia y en un sector que, pues, aunque pueda aprender de otros sectores más establecidos, era un sector que por lo menos en la ciudad todavía era nuevo, ¿cierto? El mundo de las tiendas de café hace 10 años, del tipo de nosotros, era un negocio que era completamente diferente a lo que existía en ese momento en el sector de bebidas y comida. Entonces, nosotros desde el principio siempre dijimos, bueno, vamos a aprender, vamos a tomar nuestro tiempo. Yo creo que una de las ventajas grandes de ser un negocio familiar es que, pues obviamente, siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas mejor y en cómo crecer, pero nunca como el crecimiento en el último fin, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos una presión de crecer a tal porcentaje anualmente ni que tenemos que tener unos retornos de inversión específicos para un inversionista que obviamente está invirtiendo en el negocio y pensando en su rentabilidad. Y eso tiene unas cosas, digamos, que yo creo que al final de cuentas son más positivas que negativas, y es empezar a visualizar mucho más el largo plazo que el corto plazo y a tratar normalmente de crear unas bases sobre las cuales puedas crecer mucho más robustas. Pero también hay un tema un poquito de cobardía a la hora de uno decir, no conozco este mundo, no me quiero echar de cabezas. Entonces, el mundo de tiendas, nosotros arrancamos en una sola tienda. Inclusive también parte de la razón de abrir la primera tienda era porque nosotros estábamos recibiendo clientes extranjeros que eran tostadores y dueños de tienda, y queríamos mostrarles a ellos que nosotros también éramos, no éramos solamente un proveedor, sino que éramos un par, ¿cierto? Que ellos venían acá y nos veían teniendo los mismos estándares de calidad, los mismos nivel de barismo, la misma calidad en tienda, y que nos volviéramos como, que eso nos generara confianza. Y todavía hoy en día ese es el caso. Nosotros todavía le vendemos a muchas personas que son nuestros pares a nivel mundial, y que ya no solamente el hecho de que nosotros tengamos tiendas les dan confianza, sino que también nos respetan por lo que hacemos acá, y eso genera un vínculo más fuerte pues en la relación comercial para venderles café verde. Pero volviendo al tema, nosotros cuando abrimos, inclusive no teníamos planes de abrir otra tienda, queríamos solamente aprender de esta y esperar a ver qué veíamos. Los primeros años, o sea, los primeros 2 años, pues en verdad fueron muy difíciles, porque yo creo que nosotros nunca necesariamente dimos pérdidas, pero era un negocio así de chiquito, ¿cierto? Era un negocio pues donde, yo me acuerdo que inclusive el primer día de operación abrimos en un bazar de Vía Primavera, que hacían unos bazares grandes en Vía Primavera, y vendimos como 700 mil pesos. Pero colapsamos, o sea, 6 horas seguidas, ¿cierto? O sea, nosotros habíamos contratado a 3 personas, eso era el de calidades del negocio de exportación estaba haciendo cold brew, mi mamá doblando servilletas, mi novia en el momento ahora esposa lavando platos, o sea, todo el mundo colapsado, nadie sabía qué estaba haciendo. Yo llegué, eso fue un sábado, yo llegué el lunes y dije, o sea, esto no va a funcionar, esto fue demasiado trabajo para vender 700 mil pesos, y obviamente de ahí en adelante vendíamos 200 o 300 mil pesos. Yo decía, este negocio, o sea, ¿cómo va a funcionar este negocio en el futuro? Entonces, digamos, los primeros años fue mucho aprendizaje sin necesidad de un tema eso no fue un éxito rotundo desde el primer día, donde uno diga estoy lleno y fue pucha, estoy viendo un montón y cómo vamos a crecer. O sea, fue un tema poco a poco de construcción. Nuestra segunda tienda fue inclusive en el aeropuerto, que había un espacito debajo de unas escaleras, no sé si conociste la tienda original del aeropuerto, pero quedaba debajo de unas escaleras del aeropuerto internacional. Quedaba debajo de unas escaleras eléctricas, un espacio que el aeropuerto tenía muerto, y yo una vez les escribí y les dije, vea, déjenme, yo cojo ese espacito que no le está facturando nada y a ver qué pasa. Y hoy en día inclusive la tienda del aeropuerto es una de las tiendas que más ingresos tiene en nuestro sector, pues, en nuestro negocio de tiendas. Entonces fuimos creciendo poco a poco, inclusive yo me atrevería a decir que hasta antes de pandemia nosotros todavía estábamos en una filosofía muy de tranquilidad, y solamente cuando llegaba una oportunidad excepcional de un local que nos encantaba decíamos, bueno, listo, vamos a ver si lo estudiamos, sin una estructura muy clara de crecimiento. La pandemia nos cambió mucho el negocio. La verdad, fue muy duro en su momento. O sea, el primer año de pandemia, desde marzo hasta, digamos, junio del 2021, fue un año muy duro. Pues obviamente de los primeros meses, pues, de casi venta cero, nosotros teníamos un negocio de e-commerce donde logramos hacer unas cosas. El negocio de exportación se mantuvo saludable, entonces eso nos ayudó a poder, digamos, sostener el negocio de tiendas. Nosotros no despedimos a nadie durante la pandemia porque teníamos el flujo de caja de la exportadora para poder mantener el equipo. Y para nosotros fue fundamental eso, porque cuando volvimos a arrancar teníamos el equipo completamente integrado, ya estaba capacitado y pudimos volver a arrancar de cero como si fuera un día más en la operación, ¿cierto? No, mejor dicho, no arrancar de cero, sino arrancar ya con todo ese conocimiento que teníamos. Y justo inclusive cuando estaba terminando la pandemia abrimos nuestra tienda de San Lucas, que queda en el drive-in arriba, y decidimos integrar un tema de comida más fuerte en nuestras tiendas, ¿cierto? O sea, nosotros le habíamos evadido mucho la comida porque nos daba miedo que primero nos desenfocara la marca en lo que queríamos, que era café, y también porque la comida trae una cantidad de complejidades operativas y logísticas que no sabíamos manejar muy bien. Pero también hay una realidad, es que el consumo de café en Colombia es un consumo muy diferente al consumo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? El consumo de café en Estados Unidos, en tiendas, es un consumo muy de para llevar, es un consumo muy de rush hour, de por la mañana, de después de almuerzo, etcétera, de muchas bebidas. El consumo colombiano es más parecido al consumo europeo, donde el café se sienta uno a consumir en la tienda, hace sus reuniones, le agrega más comida, etcétera. Y nosotros también trabajamos mucho en Australia. Australia tiene un poquito de los dos, tiene un poquito del mundo gringo, pero también tiene mucho del mundo europeo, y la comida en los cafés en Australia es fundamental, y ellos básicamente se inventaron el tema del all day brunch, pues, cierto, el menú del desayuno todo el día. Entonces nosotros empezamos a explorar un poquito eso en nuestra tienda del drive-in de San Lucas, y eso nos empezó a, digamos, a dar luces de otro esquema de tiendas con otro tipo de, digamos, de volúmenes de ventas y de rentabilidades que nos permitían de pronto pensar en un crecimiento más constante, junto con una realidad, y es que nosotros los momentos de consumo cambiaron mucho en café después de la pandemia, porque primero que todo mucha gente ya empezó a trabajar virtual o híbrido, muchas personas ya empezaron a pensar en su trabajo por fuera de la oficina, no solamente porque están híbridas, sino porque también ya es más normal hacer una reunión por fuera de la oficina, ya estoy más tiempo por fuera, entonces aprovecho y me conecto con personas en las tiendas de café y no necesariamente una reunión en una oficina más formal. Y hemos visto ese cambio de consumo, y eso nos ha incrementado la cantidad de tickets que hacemos durante el día, y con la comida hemos logrado subir el ticket promedio, y eso ha logrado que nosotros podamos pensar en tener unas escalas de tienda que de pronto nos permitan ser un tris más, no me gusta decir agresivos, pero un tris más animados al crecimiento, ¿cierto? Con una cantidad de retos que eso trae. Pues no sé si te respondí la pregunta.
No, es que es más, te me adelantaste todos los temas, que es bacanísimo, sí. Porque estás como fluyendo y todo es muy coherente. Me gustaría de pronto volver sobre eso del crecimiento orgánico sin presión que me habías mencionado anteriormente. Eso es atípico. En regla general, yo creo que los emprendedores quieren crecer muy rápidamente, ser exitosos de un día para el otro. Y bueno, nos damos cuenta que empresas tan grandes como la tuya se demoraron tiempo para crecer, pues son iniciando hace 10 años ya con la tienda como tal. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
O sea, yo creo que, como te digo, no sé todavía, creo que es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque a la larga, pues uno termina probablemente sacrificando ciertas cosas por no querer crecer tan rápido, y también depende mucho de, sí, como te digo yo, de la filosofía con la que empiezan las cosas y con lo que uno quiere lograr. O sea, una de las cosas que nosotros hemos tenido como base siempre es, inclusive uno de los sustos más grandes de crecer de nosotros, más allá, porque ahorita de pronto me metí un poquito más de la cuenta con el tema como de rentabilidad y estructura, pero el gran limitante del crecimiento de nosotros, cuando nos dimos cuenta que digamos financieramente sí podíamos crecer un poquito más rápido, era, o sea, cómo no perdemos la esencia de lo que somos al crecer, ¿cierto? ¿Cómo? Y entonces uno dice, ¿cuál es la esencia de nosotros al crecer? Pues obviamente está lo obvio, que es el tema de la calidad de nuestros productos y la calidad de nuestro servicio, y las complejidades que hay al crecer alrededor de eso, ¿cierto? Porque estás hablando de cómo capacito a 120 o más personas y no a 6 o 7 o 8 baristas como empezamos, cómo soy capaz de montar esquemas de administración para poder, digamos, administrar y tener la operación al nivel que queremos para que el servicio fluya, para que la operación de las tiendas fluya, para que el abastecimiento fluya, qué tipo de personas están administrando las tiendas y cómo nosotros somos capaces de formar personas que sean capaces de administrar las tiendas a la hora de crecer. Una cantidad de retos gigantes, y ante esos retos, digamos, uno cuando dice la premisa mía es crecer sin perder esa esencia, uno tiene que resolver esas dudas de forma muy completa antes de poder dar esos pasos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, el tema de y nosotros digamos que por más que tengamos muchos protocolos en cuanto a la producción de las bebidas y a la producción de la comida y etcétera, nosotros somos fieles creyentes que las cosas al final de cuentas dependen mucho de la cultura de los equipos que están detrás de barra y en el equipo administrativo jalonando los proyectos y jalonando el día a día de las operaciones, ¿cierto? O sea, vos puedes tener los protocolos que querás, pero si no hay una cultura del respeto a la calidad y al servicio detrás en tu equipo, pues esos protocolos no se van a seguir. Vos lo puedes poner en un manual, lo que querás, pero ese día a día no se va a cumplir. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener los líderes en la tienda que en verdad sean capaces de transmitir esa cultura al equipo y cuidar de esa cultura en el día a día. Y eso es muy difícil, eso no se hace del día a la mañana y eso es muy difícil de contratar. O sea, eso casi que no se contrata, eso se tiene que crear y eso toma tiempo. O sea, yo no sé si se puede hacer mucho más rápido lo que nos estamos haciendo nosotros, pues probablemente habrá quien tenga esa experiencia y nos pueda decir, pucha, ustedes están demorando mucho para hacer eso. Pero para nosotros ha sido un tema muy de mirarnos al espejo y de conocernos y decir, bueno, por ejemplo, los administradores a las medidas que las tiendas crecen tienen una cantidad y a la medida que nosotros crecemos como organización y tenemos más protocolos de inventarios, de abastecimientos, de contabilidad, etcétera, nosotros le empezamos a pedir una cantidad de cosas a los administradores de tienda que no es su habilidad, porque ellos han sido siempre más dedicados al liderazgo de servicio, al liderazgo de producto en calidad, al liderazgo de su equipo y no tanto en los temas administrativos. Porque nosotros, que es una de las cosas que tenemos como premisa, es que en este momento todos los que llegan a ser administradores de nuestras tiendas han hecho la carrera con nosotros desde barista aprendiz. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos muy claras es que, y que lo tenemos casi que desde el primer día, es cuando alguien entra a nuestra operación de tiendas, siempre entra como aprendiz y siempre tiene muy claro cómo crecer dentro de la estructura, ¿cierto? Y esos tiempos de crecimiento dependen mucho más de esa persona que de nosotros, ¿cierto? Nosotros les damos una cantidad de herramientas de educación, de formación, de capacitaciones, de manuales, hacemos unos exámenes cuando creemos que la persona está lista, pero pues depende mucho de la persona si se demora 3 meses para hacer el examen y pasar a ser barista pergamino de barista aprendiz, o después barista senior de barista pergamino, y después el administrador junior y después administrador senior. Y lo mismo ahora en cocina, que tenemos la estructura de cocina, cocinero aprendiz, cocinero pergamino, cocinero senior que ya maneja la cocina. Entonces, eso le da como un plan de carrera a todo el mundo que entra con nosotros y eso ayuda mucho como a que las personas que se van quedando con nosotros son las personas que en verdad quieren hacer esa carrera. Y cuando llegan a una posición de liderazgo, aunque les puede faltar todavía muchísimo de aprendizajes, porque como nos falta a todos, ya tienen, digamos, una estructura en la forma de nosotros hacer las cosas y en las premisas sobre las que trabajamos y en nuestros principios a la hora de ver no solamente el producto, el servicio, sino también en el relacionamiento de nuestras premisas como equipo, nuestros valores. Entonces hemos tratado mucho de formar líderes de esa forma y después ver cómo los apoyamos en los temas administrativos, ¿cierto? Cómo los formamos en temas administrativos, cómo los formamos en las herramientas administrativas, en el manejo de inventarios, en el manejo de todo. Y también cómo creamos una estructura, digamos, general de la organización para facilitarles el trabajo a ellos, que eso es lo que ya podemos estar haciendo cuando tenemos el tamaño. Entonces, ahorita te cuento un poquito, si quieres, de qué estamos haciendo con eso, pero para nosotros la cultura detrás de la barra es supremamente importante y esa cultura la cuidamos alrededor de darle crecimiento a nuestros empleados y a tratar de que siempre los líderes de esos equipos hayan hecho la carrera para poder entender y poderse ganar ese respeto dentro del equipo a la hora de liderar las barras y liderar las tiendas. Y eso es un reto gigante y no es un reto que se haga de la noche a la mañana. Tenemos una escuela de líderes que tiene, digamos, unos cursos de liderazgo, tanto habilidades blandas como habilidades duras. Y todas las personas que nosotros identificamos como posibles líderes del futuro entran en ese esquema de escuela de liderazgo y ahí empezamos a ver quiénes en verdad tienen el potencial y quiénes no. Pero ese es, o sea, en este momento, ya que digamos financieramente vemos que podemos seguir creciendo, el reto principal diría que es el primero, ese tema de formación de líderes y tener los líderes para las tiendas del futuro, y ya pues un tema digamos administrativo y logístico que se está volviendo cada vez más complejo y que tenemos unos retos gigantes ahí pues.
Si entiendo bien, tienes por un lado como una estructura bastante bien montada, con jerarquías, con un plan de crecimiento dentro de la empresa, pero acompañada sin duda alguna de esta esencia, de esa cultura de calidad que acabas de mencionar. Me mencionaste que para inculcar esa cultura, pues forman líderes, los capacitan y hay un recorrido dentro de la empresa antes de responsabilizarse por otras personas. Pero me gustaría también entender un poquito el reclutamiento. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en San Lucas, yo siempre estoy fascinado porque tienes diferentes personalidades dentro de una sola cultura. Y aunque cada uno es muy diferente, según su carisma, lo que son, todos viven lo mismo. ¿Cómo lo manejan desde eso?
Pucha, es más, a veces se da demasiado látigo desde adentro porque uno sí sabe como lo que queremos crear como equipo, pero obviamente uno, hay muchos casos de éxito, hay muchos casos de fracaso que le dan a uno decir, pucha, como que dudas, lo hacen dudar a uno mucho, pero eso ha sido algo que inclusive pues ha cambiado mucho en los últimos, o sea, nosotros desde el principio hemos tenido muy claro como el perfil, digamos, en cierta forma oculto y no oculto de las personas que contratamos, y ha sido parte de nuestra marca y de nuestra esencia. Pero es muy diferente cuando hacíamos contrataciones de una a dos personas en las rondas, ahora que normalmente pues, nosotros cuando abrimos una tienda tenemos que contratar 23 personas y pues más la rotación nosotros estamos haciendo casi siempre rondas de contratación de 8, 9 o 10 personas cuando hacemos las contrataciones. Entonces, inclusive cuando empezamos a crecer más después de pandemia, parte de las decisiones que tomamos es, bueno, tenemos que tener un equipo de recursos humanos que no teníamos antes. Nosotros antes no teníamos un equipo de talento humano. Entonces teníamos pues, una persona que nos ayuda con toda la parte contable de nómina y de afiliaciones y desafiliaciones, etcétera. Pero digamos que los recursos, el talento humano lo manejaba Paula, que es la directora de operaciones de tienda, yo y los mismos administradores. Pero no había como una área que se encargara de consecución de personal, de, digamos, de inducción, etcétera. Eso lo hemos venido formando y ya tenemos la persona que entró a formar ese equipo ya lleva 2 años con nosotros y ha sido un proceso, digamos, de ir creando ese protocolo y ese proceso de selección para ir afinando mucho y ir aprendiendo de cada error y de cada éxito de cómo mejorarlo. Entonces nosotros, digamos que eso ya lo hemos ido cada vez mejorando más, cada vez viendo cómo mejoramos nuestro mecanismo de entrevistas para poder descubrir esa persona que hay detrás. Siendo un poco más exigentes de lo que éramos antes también, ¿cierto? Nosotros ya, para la mayoría de nuestras posiciones, sí exigimos experiencia en servicio, antes no, pero muy importante, no exigimos experiencia en café. nosotros no contratamos, o sea, casi que tener experiencia en café es algo que no nos gusta, por decirlo así, ¿cierto? O sea, y no es que tenga nada malo tener experiencia en café, sino que nosotros, como la cultura de nosotros de café, aunque tiene muchas cosas que pueden ser similares a otras empresas de café, la hemos construido de cero nosotros, ¿cierto? Y nosotros queremos vincular a las personas en esa cultura del café casi que desde cero, ¿cierto? Y empezarles a crear ese conocimiento y esa pasión por el café desde la perspectiva nuestra de ese mundo. Entonces, digamos que buscamos personas que tengan experiencia en servicio, más no en café. Y ya tenemos un proceso más establecido de inducción. Las personas inclusive pasan una semana antes de entrar a las tiendas de nosotros en un proceso de inducción. En su primer periodo de prueba, de todas maneras tienen acceso a nuestro laboratorio de catación, de tener como el conocimiento del proceso de café. Y una vez pasan el periodo de prueba, tenemos unas inducciones, digamos, en finca para entender el mundo, digamos, agronómico del café, etc. Eso todavía suena como muy organizado. Estamos todavía trabajándole mucho para terminar de organizarlo, ¿cierto? O sea, porque es un proceso que es difícil de montarlo como estructura, pero al hecho de que las personas tengan que también adquirir conocimiento para poder crecer, también empiezan a ver ellos que ellos tienen que alzar la mano y pedir cuerda para poder, digamos, tener el conocimiento que se necesita para poder ser barista pergamino, ¿cierto? Porque hay un examen que es un examen escrito todavía y verbal, donde tienen que responder una cantidad de preguntas de conocimiento de café para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, es como generar una cultura de respeto hacia el conocimiento, es de respeto hacia el producto que estamos sirviendo, es empezar a involucrarse en nuestra filosofía de servicio, que es muy difícil también como de ponerla solamente en un par de palabras o algo, pero nuestros principios del servicio siguen siendo los mismos casi que desde el día que arrancamos. Hemos ido organizando cositas, pero digamos que las premisas fundamentales sobre las cuales nosotros mantenemos nuestra operación siguen siendo las mismas. Entonces, es un trabajo continuo, pero ya tenemos cada vez un equipo más formado para, como te digo yo, hacer la consecución de personal, estamos cada vez más rigurosos a la hora de hacer nuestros periodos de prueba, que antes no los hacíamos. O sea, es difícil entre tanto caos uno mantener el orden, y ahora somos cada vez más rigurosos. Cada vez nos damos más cuenta más rápido de las personas que en verdad cuadran con nosotros o las personas que no, y es mejor tanto para la persona que no cuadra como para nosotros decir, hey, pucha, esto no funcionó, venga, cojamos nuestro camino separado. Me siento como mal contando tanto porque como que siento que se siente como que está más estructurado lo que en verdad está, o sea, como que todo esto está en construcción y toda falta un montón para poder que esto termine como de cuadrar bien, pues, pero le trabajamos muy duro, pues, a eso.
¿Sabes qué me parece interesante? Mientras hablabas, escuchaba esta semana una frase que dice que cuando hay un problema con colaboradores, no es necesariamente un tema de incompetencia, sino de desinterés. Y saber mantener el interés del colaborador dentro de la empresa, creo que es lo que les hace fuerte, porque has creado toda esa estructura para ellos proyectarse y desarrollarse.
Exacto. Y yo creo que una cosa que insistimos mucho, y no te voy a decir que el 100% de nuestro equipo lo tiene súper absorbido o no, porque es algo que es un tema constante, desde la inducción decimos, o sea, está bien, todos acá estamos para hacer un trabajo, todos estamos acá para cumplir unas ideas, para trabajar. Hay cosas duras, hay cosas de afán. Trabajar en el mundo de gastronomía, ya sea cocinas o barras, etcétera, es un mundo de mucho estrés, de mucho voltaje, ¿cierto? Pero es muy importante que no se nos olvide el por qué estamos acá, ¿cierto? Y lo que decíamos ahorita, o sea, para nosotros algo que inculcamos desde que arrancan las personas en nuestra empresa y lo tratamos de constantemente contar es, o sea, ustedes están siendo parte de algo mucho más grande, ¿cierto? Y más grande no quiero decir como empresa grande, no, sino, o sea, ustedes son el último eslabón en una cadena gigante, desde un productor hasta un consumidor final. Y esa responsabilidad, más allá de ustedes hacer una cosa que les diga su jefe o que diga el manual de cómo hacerla, ustedes tienen una responsabilidad de no dejar caer el balón antes de entregarlo, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un puente gigante que si este último eslabón se quiebra,
se pierde todo, ¿cierto? Y no solamente es en calidad, porque yo siempre insistimos mucho, pues en calidad de producto. Usted puede servir el mejor, la mejor Chemex del mundo, el mejor café del mundo a un cliente que lo reconozca, pero si la actitud no es la adecuada, esa experiencia se va a romper, ¿cierto? Si la música no es la adecuada, esa experiencia se va a romper. Si la tienda está sucia, esa experiencia... Todo es un conjunto de cosas que brindan al final la experiencia para el cliente. Inculcar eso en nuestro equipo es algo que es un trabajo que nunca se acaba. O sea, nunca vos vas a llegar a decir, ah, no, todo el mundo está... No, eso es un tema constante. Es un tema constante y es un tema de retos de cómo comunicarlo, de cómo enseñar, de cómo que la gente sienta que no es paja, porque... Es muy fácil uno crear esto de cero y decir, no, es que nuestra filosofía es esta. O sea, la gente se da cuenta cuando es solo mercadeo, ¿cierto? O sea, cuando es de verdad, es difícil de comunicar, pero cuando la comunicas, cala mucho más y se vuelve un eslabón fundamental de tu relación, digamos, con el cliente, pero también tu relación dentro del equipo. Entonces, sí, es un trabajo constante.
Repetir constantemente.
Sí, es un trabajo constante y es de los sustos que tenemos al crecer, de ver cómo somos capaces de inculcar eso, cómo no perdemos nuestra cultura, cómo no dejamos caer la pelota a la hora de crear esa sensación. Entonces, y va muy ligado a los líderes que están dentro de cada tienda, ¿cierto? O sea, que esos líderes estén bien preparados, que esos líderes estén bien formados, que los acompañemos con una estructura suficientemente robusta de aprendizaje, de seguimiento, de procesos, pero que esa cultura esté ahí es lo que nos va a permitir crecer sin luchar eso. Y dicho eso, desde ya sabemos que tenemos un sacrificio y es, nosotros no vamos a hacer una gran, pues nosotros no vamos a hacer un Starbucks con esta filosofía, pues y no es nuestra intención, ¿cierto? O sea, yo creo que uno siempre hace sacrificios y nuestro sacrificio es ese, pues, y la verdad no es un sacrificio porque nunca fue nuestra meta, ni tampoco soy tan arrogante para decir que podríamos llegar a hacerlo, ¿cierto? A la larga nosotros sabemos que nosotros tenemos unas limitantes de crecimiento, pero pues decir cuáles son esas limitantes son cosas que todos los días estamos explorando, pero nunca crecemos por crecer, siempre crecemos es pensando en cuidar nuestro modelo y fortalecer nuestro modelo de abastecimiento y de productores al poder crecer y al poder vender más café y al poder conectar más productores con más consumidores.
Me desvío un poquito del tema, pero quería como poner sobre la mesa una realidad, es que hace 10 años tiendas de cafés especiales, había muy pocas, lo mencionaste, y hoy, bueno, ya estamos viendo aparecer muchas propuestas. Como entendiendo que son todos una comunidad, pues se conocen todos, se comparten los baristas y vivo como una comunidad muy fuerte y colaborativa, ¿cómo igual mantenemos como el cliente enganchado? ¿Sientes como la marca, esta esencia que mencionabas ahora? ¿Cómo es que uno se mantiene competitivo?
Sí, pues mira, yo creo que nosotros casi nunca pensamos mucho del tema desde la competencia. Pues obviamente cuando uno está hablando de nuestra estructura de precios, pues obviamente uno tiene que tener en cuenta cómo está el mercado y pues uno siempre está atento a qué está pasando en la industria. Pero, o sea, yo creo que primero en el mundo de cafés especiales, o sea, nosotros estamos creando una categoría y como categoría le competimos a las grandes cadenas, ¿cierto? Y sí, puede haber competencias, digamos, entre nosotros, pues porque estamos en una misma comunidad o en un mismo barrio, etcétera, pero creo que todavía falta muchísimo crecimiento para en verdad vernos a nosotros mismos como competencia. Yo creo que a la larga nosotros somos unos aliados en cambiar las dinámicas de consumo, en educar al consumidor en qué esperar de un café especial. Y si trabajamos juntos en eso, lo único que estamos es creando, o sea, el mercado no es que esté ahí para cogerlo, el mercado hay que crearlo, ¿cierto? El mundo del café hay que cada vez, digamos, conectar más a las personas con lo que quiere decir un café de alta calidad, con lo que quiere decir el origen del café, con lo que quiere decir, digamos, la experiencia alrededor de una taza de café. Y eso lo creamos como categoría. Entonces yo ahí no veo como mucha competencia. Yo creo que a la larga, las tiendas de café tienen algo muy especial y es que las tiendas de café son como centros de comunidad, ¿cierto? O sea, yo inclusive mamo mucho gallo, digo como que una tienda de café es como un bien público-privado, ¿cierto? O sea, primero, una tienda de café le proporciona muchísimos servicios a muchos diferentes tipos de personas, ¿cierto? Una tienda de café va a la persona que va a ir a su primera cita amorosa, hasta la persona que va a estudiar, hasta la persona que va a crear un negocio, la persona que tiene una reunión de negocios importante que se tiene que discutir alrededor de un café, la persona que simplemente quiere un shot de cafeína para ir al gimnasio. O sea, es increíble la cantidad de servicios que le proporciona una tienda de café a una comunidad. Y creo que cada uno de nosotros está luchando al final de cuentas por ser ese centro, digamos, de la comunidad en la que nos rodea. Y eso es lo que nosotros siempre pensamos más allá de cuál es nuestra competencia. O sea, lo que nosotros estamos pensando es cómo estamos siendo uno de los centros de la comunidad que nos rodea. Y cada comunidad es un poco diferente, ¿cierto? O sea, el mundo de Provenza es muy diferente al mundo de Laureles, y el mundo de Oviedo es muy diferente inclusive al de San Lucas, con cosas similares también, pero cada comunidad es diferente. Entonces, nosotros, digamos que si me preguntas cómo tratamos de mantenernos relevantes, yo creo que es más allá de la competencia, es como pensar en cómo nos mantenemos relevantes con la comunidad que estamos, ¿cierto? Cómo nos entrelazamos en esa comunidad. Y el servicio tiene mucho que ver en eso, porque obviamente los baristas van conociendo a las personas que van a nuestras tiendas. Somos muy enfáticos con nuestro equipo de en verdad conocer a nuestros clientes recurrentes, de tener relaciones de amistad con ellos sin miedo a generar cercanía, ¿cierto? Porque hay veces que uno dice, no, vos tenés que ser formal, nosotros somos súper cercanos, a menos de que nos den la señal de que no quieren ser cercanos, porque nadie tampoco quiere a alguien muy confianzudo que si no le estoy dando el permiso de acercarse. Pero el ambiente de nuestras tiendas por lo general trata de ser mucho más cercano. La forma en que diseñamos nuestras tiendas, los espacios que creamos, todo tiene que ver cómo nos centramos en la comunidad. Por ejemplo, Laureles, que la abrimos hace poco, no sé si ha sido la tienda de Laureles, lo pensamos mucho porque nosotros respetamos mucho a Laureles desde muchos sentidos, pero desde el sentido arquitectónico, Laureles es, o sea, y fue, y todavía lo es en muchos sentidos, pues uno de los barrios más lindos de Medellín arquitectónicamente. Hay una riqueza que se está perdiendo de forma impresionante. Laureles de los 50, o sea, las casas de ese momento, Art Deco, Mid-Century, como que todo ese tipo de arquitectura era famosa en ese momento y se está perdiendo. Y nosotros sentimos que la comunidad también lo está viendo así, ¿cierto? Así es como el costo del progreso, de los edificios, etc. Entonces, cuando pensamos en una tienda, dijimos, no, ojalá pueda encontrar una casa para nosotros aportarle a la comunidad, rescatar esa casa y mantenerla, digamos que vigente esa arquitectura, así sea un granito de arena pequeño. Entonces, por fin encontramos una casa que pudimos remodelar, una casa de construida en los 60s, pero con una fachada Art Deco muy bonita y la decoración interna la hicimos muy inspirada como en esa época, los colores, los materiales, etcétera. Y la comunidad yo creo que lo ha visto así, ¿cierto? Ha dicho, hijo de pucha, o sea, esto es como volver a Laureles de los 60s y a la era dorada de Laureles de esa época y de Medellín y todo. Entonces, es un ejemplo de cómo visualiza uno cómo se encuentra dentro de la sociedad y cuál es su rol dentro de la comunidad, pues.
Tengo dos temas pendientes porque me acabas de decir hace 5 minuticos, el mercado lo creamos, lo tenemos que crear nosotros, y sobre todo entendiendo que al mercado local, al colombiano, hay que enseñarlo de alguna manera a tomar café, ¿sí? Sin tantas pretensiones, pero incluir entonces un consumo promedio. ¿Qué han sido como los esfuerzos? ¿Crees que es ahí que entra la marca, volverla aspiracional y hacer que la gente se siente motivada para consumir un buen café? ¿O qué es lo que hace que ahora el colombiano empiece a tomar un café, un café especial?
Sí, digamos que esa pregunta es muy larga de responder y muy difícil, y no creo que tenga la respuesta pues única, pero digamos que, o sea, más allá, yo siempre soy muy cauto como en la filosofía de uno decir vamos a enseñar el buen café, ¿cierto? Porque a la larga, yo creo que uno tiene que ser objetivo a la hora de decir hay cafés de alta calidad y hay cafés de baja calidad, eso es blanco y negro, o sea, eso no hay una zona gris. Pero cuando uno ya entra en el mundo de la alta calidad, hay muchas formas de uno entrar en ese mundo, de uno experimentar ese mundo, de uno disfrutar de ese mundo, y es muy fácil caer en la trampa, digamos, de, juepucha, yo me voy a volver solamente la marca que le va a ofrecer servicios al consumidor sofisticado, o yo tengo que volver a mis consumidores súper sofisticados para que puedan disfrutar mi experiencia. Y eso es un modelo de negocio que creo que es válido también, ¿cierto? Pero nosotros, dentro de nuestra estructura, O sea, y yo digo muchas veces, nos tenemos que tomar el café en serio, pero no tan en serio de que asustemos a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos tuvimos un debate si teníamos frappés o no. Frappés es con el café, nosotros lo hacemos con cold brew, muy buena calidad de materia prima, pero pues es un café que tiene azúcar, que tiene salsa de caramelo, de chocolate. La mayoría de mis clientes, digamos, de los clientes que le vendemos café verde en el extranjero, no tienen un frappé ni por el berraco, porque les parece que, o sea, ni siquiera ofrecen azúcar en sus tiendas, ¿cierto? Pero si nosotros no teníamos ese producto con el que las personas nos empezaron a conocer, era muy difícil traerlos a este mundo de cafés especiales y después ofrecerles una cantidad de experiencias. Y te puedo contar miles de experiencias de personas que nos dicen, vea, yo empecé tomando frappé caramelo y ahora estoy comprando el café, me acabo de comprar el molino, hago mi ritual en V60 todos los días en mi casa, o sea, ya no puedo tomar otro café que no sea, pucho, un café fresco, recién molido, de alta calidad. Entonces, o que lo empiecen a través de un latte frío o a través de un cappuccino, o sea, nosotros a la larga el café es mucho más que solo el producto, ¿cierto? El café es toda la experiencia y a la larga nosotros todos los productos que tenemos son con materia prima de alta calidad, son con materia prima totalmente trazable, digamos, al origen, pero nos acercamos al cliente de muchas formas y vamos más que educando al cliente, es como mostrándole un mundo y ayudándoles a disfrutar de ese mundo, ¿cierto? Nosotros no somos como, es que usted tiene que gustarle este café porque es el mejor café. Pues, bueno, o sea, así no vas a crear un mercado. Vos tenés que crear ese mercado, digamos, de la compañía de muchas otras empresas, porque entonces pues, seguimos siendo un, por más que vamos creciendo, seguimos siendo un porcentaje muy chiquito del mercado de café del país y de la ciudad. Entonces nosotros tenemos que ser parte de un esfuerzo mayor y tenemos como industria que ir, digamos, mostrándoles a los clientes cómo pueden disfrutar más de su experiencia de café con lo que nosotros le brindamos. El tema de la frescura, por ejemplo, muchas veces las personas piensan en mil cosas de café antes de pensar en la frescura del café que se están tomando. Nunca nos han hablado de por qué la frescura es importante. Siempre compramos un café en un supermercado, nunca miramos la fecha de tostión. No está vencido, entonces es café, ¿cierto? El café no se daña, el café lo almacenamos en 3 meses molido. El café es un producto supremamente sensible a la frescura. Desde el momento que se tuesta, empieza una curva de pérdida de experiencia sensorial. La mayoría de los componentes del café son volátiles. Cuando tú estás oliendo un café que huele muy rico, todos esos componentes aromáticos ya se perdieron, ya no van a estar en la taza, ¿cierto? Entonces, mientras más fresco sea el café, mejor. Entonces, nosotros por eso es una de las premisas que nosotros tenemos. ¿Cómo logramos contarle al cliente la importancia de lo fresco? Y muchas veces ni siquiera le tenemos que contar. El cliente se va a dar cuenta de un café fresco y va a decir, ya no puedo volver a tomar un café que no sea fresco en mi vida, ¿cierto? Nosotros tenemos el café siempre en grano, lo molemos contra el pedido. Nosotros tostamos todos los días de la semana. Nosotros no mantenemos inventario de café tostado en la tostadora. O sea, todo lo que nosotros tostamos sale para el centro de distribución y automáticamente sale para nuestras tiendas y siempre tiene muy pocos días de tostado. Entonces, son cosas pequeñas que van creando una experiencia diferenciada, pero no es educar a la hora de decir, es que usted no sabe y venga, yo le digo cómo hacerlo. No, es cómo te meto en este mundo y disfrutamos juntos de este mundo y si te gusta, quédate en este mundo y no volvés otra vez al otro mundo, ¿cierto? O sea, pero no es que ven y yo te enseño y te hago sentir mal porque no sabes, ¿cierto? O sea, nosotros inclusive desde el diseño de nuestro empaque original tenemos esa filosofía, porque cuando nosotros arrancamos, todos los cafés, y a veces me da miedo como ofender porque no quiero ofender y creo que a la larga pues todo el mundo tiene su visión del empaque y de su mercadeo y todo, pero cuando nosotros arrancamos todos los empaques eran negros, dorados, plateados o rojos. Eran como empaques, y estoy hablando más de las grandes marcas pues y lo que uno veía en el supermercado, porque todo estaba como con la idea de premium, ¿cierto? Yo como le vendo a la gente la idea de premium, se lo vendo con dorado, se lo vendo con negro, se lo vendo con... Y el café siempre era una experiencia como oscura, como de fuerza, de cafeína. Y nosotros empezamos con unas bolsas craft, pero muy pronto llegamos a la bolsa verde, que hoy en día sigue siendo la bolsa principal de nosotros de Loma Verde, porque nosotros queríamos que la gente, cuando viera la bolsa, de entrada pensara en frescura, ¿cierto? Pensara en algo que vos te despertás por la mañana y vos abrís tu alacena y ves algo que te alegra, que te transmite una cantidad de cosas más allá de algo oscuro, fuerte, ¿sí me entendés? El que le gusta el café muy oscuro, muy fuerte, muy amargo, bienvenido sea. Inclusive tenemos a Alonso, que es un café más amarguito. Después cuento la historia de Alonso, pero o sea, nosotros no pretendemos decirle a la gente cómo debe consumir el café. Lo que pretendemos es darle a ellos herramientas para poder explorar el mundo, ¿cierto? Para conocer el café a la medida que lo quieran conocer. y bajo ciertas premisas de calidad donde garantizamos que van a tener una experiencia extraordinaria, y la frescura es una de ellas, pues. Pero el empaque está ligado a esa experiencia que nosotros queremos crear en el cliente.
Pedro, última pregunta. Tenemos a muchas personas que nos escuchan que quieren emprender o que ya están emprendiendo en este sector. ¿Qué les quieres decir?
Fue puta, muy duro, pero...
Lo que no, te sale primero.
No, digamos que, o sea, hay un tema, yo creo que, y eso pues es el caso para todas las industrias, pero yo creo que la industria del mundo de comida y bebidas, yo digo, eso es como los médicos, o sea, uno tiene que tener una vocación de tienda o de restaurante porque es un remolino muy huepucha, es como el que se mete en el mundo, yo nunca he estado en el mundo de tecnología, pues, pero el que se mete en ese mundo, en ese remolino, tiene que tener una vocación de eso, porque si no se va a quemar en 15 días, lo mismo en el mundo, en este mundo, o sea, uno tiene que tener una vocación y un sentido de propósito de lo que quiere lograr para poder en verdad superar el voltaje que es este mundo, porque es que huepucha, esto es una planta de producción en tiempo real, con unos estreses impresionantes, una complejidad logística de proveedores impresionante. Pero digamos que más allá de estar listo para aguantar el voltaje, sí, yo creo que pues se vuelve un cliché, pero yo creo que es algo, pues es un cliché por una razón, y es en verdad, yo creo que las empresas que perduran son las empresas que tienen un propósito claro de lo que quieren lograr a través de su modelo, pues, ¿cierto? O sea, y eso es el caso para el restaurante más sofisticado, como para el más sencillo, como para el mundo de bebidas o para el mundo de cualquier cosa. Yo creo que es claro tener cuál es el propósito de uno cuando quiere meterse en este mundo, como es el caso para cualquier industria, pues, ¿cierto? O sea, pero sí, no, más allá de todo lo que he contado, no se me ocurren como tips muy, muy específicos, pues, para el que está arrancando, pero no, o sea, y preocuparse de la, o sea, que hablamos ahorita, el tema de la cultura que se genera es definitivamente, o sea, lo más importante a la hora de poder crear un negocio sostenible.
Para cerrar, yo sé que el tema del propósito, misión, todo eso es cliché, pero mira, nosotros entre más compartimos con personas como tú, y mencionó un Caluncho Correa, personas que están como impactando el sector, vuelve siempre esta palabra, propósito. Y no es hasta el momento que realmente lo vivimos y que lo ejecutamos que nos damos cuenta del poder de ser fiel a una intención y de ver al negocio como la oportunidad de desarrollarla y comunicarla a la comunidad y los empleados también.
Y es que a la larga, como en cualquier negocio, uno... El camino está lleno de trampas, pues, ¿cierto? Entonces, de trampas de pucha, necesito más rentabilidad acá, o pucha, ¿cómo le vendo algo a este cliente que no le estoy vendiendo? O ¿cómo tuve un mes difícil? Entonces, me busco, o sea, y si uno tiene una roca de lo que uno quiere lograr y lo que uno es y lo que uno está haciendo, uno siempre vuelve a la roca antes de tomar una decisión, ¿cierto? Y eso le permite a uno no caer en ciertos precipicios, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la frescura que hablamos ahorita, o sea, todos los días nosotros tenemos obstáculos que nos dificultan el tema de la frescura. Y mientras más crecemos, más obstáculos tenemos. Y es muy fácil en cualquier momento decir, hijo de pucha, estamos creciendo, vea, sacrifique un poquito acá, hermano. Pero para nosotros eso es un tema fundamental y está ligado a muchas cosas de lo que te he hablado. Entonces, digo, es como tener una roca en verdad, qué es lo que quiere lograr uno en el largo plazo, le permite a uno no caer en esos precipicios que tiene uno enfrente todo el día por el afán del día, por ganar un poquito más, por crecer un poquito más rápido, por solucionar un problema de forma más eficiente. Tener esa roca de propósito creo que le ayuda a uno para no cometer errores en el camino, pues. Y errores van a cometer, pero por lo menos no cometer errores que te dejen caer en el precipicio y no puedas salir de ahí, pues.
Muy bien, Pedro, estoy muy agradecido contigo, hermano. Gracias por tu conocimiento, por tus consejos. Yo creo que tarde o temprano te vuelvo a molestar para otra entrevista, porque hay hasta, mientras hablabas, hay unos temas que aparecen y digo, hay que aprender de eso, pero te soy infinitamente agradecido. Estaremos publicando el podcast en unas menos 15 días. Te lo compartiremos por WhatsApp, a la comunidad, y felicitaciones.
No, muchas gracias. La verdad que esto ha sido un trabajo fuerte. Te va a tener muchísimo para aprender. Y ha sido un trabajo de un equipo que cada vez conformamos de forma más fuerte y aprendemos más juntos y nada, el camino es largo, pero entretenido.
Y lo que importante. Falta. Sí. Te felicito.
Dale, no, muchas gracias.
Gracias, hermano.